Noticia política.
La noticia política es la reapertura de la frontera y todo lo que se está gestando entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Iván Velásquez es el ministro de Defensa de Colombia. Ministro, me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido a Caracol Radio.
Igualmente, Vanessa, mucho gusto. Buenos días.
Ministro, ¿usted confía, digamos, le cree a Vladimir Padrino cuando se sienta a hablar con él durante el fin de semana? Porque hay unos temas muy álgidos, ¿no?, de seguridad, allá hay gente como Iván Márquez, está el ELN. ¿Usted confía en él?
En un proceso de acercamiento tiene que partir naturalmente de una gran dosis de confianza, una expectativa frente al cumplimiento de compromisos que se vayan asumiendo en la medida en que se van adelantando las conversaciones y se va generando la confianza. No podría empezarse desde el primer momento una conversación con absoluta prevención respecto de la otra persona, de manera que en esas condiciones, con esos criterios, hemos realizado la primera conversación con el ministro Padrino.
¿A qué se comprometieron, ministro? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el ELN que delinque a Colombia desde Venezuela? ¿Con Iván Márquez, que está en manos del gobierno venezolano? ¿Qué compromisos adquirieron?
En estos últimos 7 años no ha habido ninguna comunicación ni de fuerzas militares o de policía colombianas con las autoridades venezolanas. Esto significa que en este primer momento lo que tenemos que generar es espacios de interlocución entre las dos autoridades, más que desde la primera reunión generar compromisos específicos. Lo que hicimos fue la expresión de nuestra voluntad de establecer unas relaciones de confianza, como lo mismo afirmó el ministro Padrino. Esto significaba entonces que establecíamos una primera mesa técnica integrada por los viceministros de Defensa de Colombia y viceministras de Defensa de Venezuela, en la que se establecerían los puntos iniciales de discusión, los temas, un cronograma, tener esa posibilidad de comunicación entre autoridades en los eventos que pudieran presentarse a partir de hoy. Estamos pues en el primer momento de las conversaciones. Después de 7 años de absoluta incomunicación, pues naturalmente lo primero era reconocernos y disponer cómo se adelantaban esas primeras conversaciones.
¿Y cuál es el segundo paso, ministro?
El segundo paso es que entre autoridades de militares y de policía colombianas y las venezolanas debe establecerse también mecanismos de diálogo en la atención de problemas comunes que se presentan o se presenten en la frontera, hasta llegar al nivel superior respecto de los comandantes de fuerza pública en Colombia y los de Venezuela. Y allí ya se empezarán a definir, en esa mesa técnica que mencionaba, empezar a definir sobre aspectos concretos, uno de los cuales tiene que ver, por ejemplo, con esto que siempre se ha planteado de la circulación de integrantes de organizaciones armadas ilegales por la frontera, en lo que yo he repetido públicamente que hay que examinarlo de manera muy objetiva y asumir la responsabilidad conjunta que se tiene por el tránsito de esos integrantes de organizaciones ilegales entre los dos países.
¿Pero van a trabajar juntos? Es decir, ¿las fuerzas militares de Venezuela van a trabajar con las fuerzas militares de Colombia? ¿Sí le entiendo?
A ese punto es al que tenemos que llegar. Naturalmente, eso supone generar espacios de confianza, que es en lo que tenemos que empezar a trabajar de manera muy inmediata y con mucha intensidad.
Pero, ministro, usted le preguntó concretamente al ministro de Venezuela si, como dice Inteligencia Colombiana, que pues usted conoce evidentemente mucho mejor que nosotros, el señor Iván Márquez está en una clínica en Caracas siendo cuidado por ellos, ¿o eso no se mencionó?
No, eso no se mencionó.
¿Y de Iván Mordisco?
Nosotros no hablamos específicamente de personas en esta reunión que tenía como objetivo, como les he dicho, tenía como objetivo establecer el primer puente de comunicación y en esa medida ir generando ya otros espacios de interlocución en los que naturalmente tiene que incluirse temas como estos mencionados por ustedes.
Ministro, a mí me gustaría que usted le ayudara a comprender a los colombianos que no comprenden por qué el ministro de Defensa de Colombia, que es un señor que ha luchado contra la corrupción toda la vida, que acaba de liderar además un desmantelamiento enorme, una limpieza purga, si se quiere llamar así, de las fuerzas militares de Colombia para desvincular del ejército y de la policía a quien tenga algún tipo de vínculo con narcotráfico o con violación de derechos humanos, etcétera. ¿Cómo entiende uno que un ministro como usted se siente de frente a confiar en un señor que tiene una orden de captura del gobierno de Estados Unidos por narcotráfico y que tiene además unas investigaciones muy delicadas de lesa humanidad?
Aquí hay una realidad y es el restablecimiento de las relaciones entre los dos países y la necesidad que esas relaciones fluyan de la mejor manera posible. Las expresiones, por ejemplo, de satisfacción, de alegría, que ustedes mismos han registrado de los ciudadanos colombianos y venezolanos en la frontera por el restablecimiento de esas relaciones, es también una situación objetiva. Lo que tenemos que hacer de parte nuestra es asegurar que esas relaciones puedan adelantarse, mantenerse dentro de las mejores posibilidades para que fluyan, para que se puedan desarrollar todas las actividades binacionales en un espacio de confianza que permita también desarrollo para las poblaciones. Las consideraciones mías respecto de violaciones de derechos humanos o de temas de narcotráfico, etcétera, aquí hay unos intereses superiores precisamente en aras del restablecimiento en los términos de mayor confianza y cordialidad que se puedan establecer con Venezuela como debe corresponder.
Ministro, yo le quiero cambiar de tema y le quiero preguntar por una situación que está siendo de gran preocupación para todos los colombianos y es el de la invasión de tierras. ¿Qué pasó con ese ultimátum de 48 horas que usted dio junto a otros funcionarios del gobierno Petro para que los invasores desalojaran? ¿No ha pasado nada y qué va a hacer el ministerio frente a esto?
No, sí ha pasado, pero es una mala comprensión de lo que se afirmó en esa oportunidad y que ya en muchas otras veces lo he repetido. No es que yo hubiera dado 48 horas a partir de esa declaración para que se produjeran los desalojos, sino que recordaba lo que dispone la ley en el sentido de que la policía tiene la capacidad para intervenir y producir los desalojos dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación, es decir, que es un tiempo que se establece para cada uno de los hechos de ocupación o de invasión de las tierras, que es una previsión legal en la que la policía puede actuar de manera directa, que igualmente, aclaraba, la ley prevé, pasadas las 48 horas, la policía actúa por orden de inspector de policía cuando se tramitan querellas policivas o por orden de juez cuando se establecen acciones posesorias en cumplimiento de órdenes pues de inspectores de policía o de jueces para producir a la restitución de los inmuebles ocupados.
Sí, sí, pero ministro, más que eso, digamos, ¿cuál es la orden a la policía y al ejército? Si se meten unas personas a una tierra, como está ocurriendo en todo Colombia, ¿qué tiene que hacer el ejército o la policía? Porque pareciera que no están haciendo mucho.
Sí, no tengo en este momento las estadísticas para informarle, pero en realidad la policía sí ha producido desalojos, ha realizado también acciones preventivas, mantiene en algunas regiones en las que hay información de eventuales procesos de ocupación o de invasión de tierras, dispositivos previniendo esas ocupaciones y que han sido efectivos porque en esos territorios no se han producido nuevas invasiones ni ocupaciones. Entonces, sí se está haciendo. Podemos examinar luego en otra oportunidad, ya teniendo a mano las cifras de las acciones que ha venido adelantando la policía, pero en los reportes que tengo, creo que es en más de 70 oportunidades en las que la policía ha intervenido en cumplimiento de la ley.
Sí, tal vez no ha sido suficiente. Fíjese lo que pasó el fin de semana en Guachené, en Cauca, con la personera, que incluso les quemaron las motos. Es decir, hay una sensación, ministro, y de esto entiendo su tema del tiempo ahora, hablaremos más adelante, pero sí hay una sensación nacional de que la gente se está metiendo a predios, no solamente los espacios de caña de azúcar en el norte del Valle y en el Cauca, en el Valle del Cauca y en Cauca, sino en otros muchos lugares, en Valledupar, en Villavicencio, lo que acaba de ocurrir en Guachené, etcétera. Entonces después hablamos de eso, ministro, y le deseo mucha suerte con todo esto. Es sin duda un tema muy complejo, una apuesta arriesgada, ojalá funcione.
Vanessa, una última pregunta para
volando, el Carolina, que se tiene que ir el ministro.
Da la sensación, ministro, que hay un cortocircuito al interior del gobierno porque el presidente Petro habla de cuestión de días para un cese multilateral y a usted eso le parece absurdo.
No, yo creo que siempre se está buscando dónde puede existir una contradicción. Lo que yo afirmo, cuando dije lo de absurdo, cuando lancé esa expresión, es porque me preguntaban como que de manera inmediata se iniciaba el cese multilateral al fuego. Yo decía, esto es absurdo porque si apenas estamos en el proceso, o está pues la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el proceso exploratorio, en unos casos preparatorio, en otros casos, pues naturalmente que no es en este momento en el que se está pactando un cese multilateral, que esto tiene que ser producto de las conversaciones cuando se sienten, establezcan efectivamente quienes tienen esa voluntad de paz, quienes tienen ese propósito de discutir con miras a la paz y sentarse con los representantes del gobierno. En ese sentido era mi afirmación. Naturalmente las directrices del presidente de la República se acatan y nunca fue una ni siquiera insinuación de oposición o contradicción con el planteamiento del presidente Petro.
Entonces, cese sí, pero no todavía.
En las oportunidades en las que se vaya concertando y en los términos en los que se discute y convenga.
Señor ministro,
muchas gracias. Que ya sí debemos terminar. Gracias, Vanessa, y hasta pronto.
Hasta pronto, señor ministro, y mucha suerte con todo esto que está emprendiendo. 7:28 minutos de la mañana. Entonces, hay que trabajar juntos los militares colombianos y los venezolanos, es lo que dice el ministro, lo cual pues es comprensible porque para eso es que se están retomando las relaciones. Lo que pasa es que en Venezuela están los campamentos del ELN, desde donde orquestan todo tipo de episodios violentos contra Colombia, ¿cierto?
Sí, comprobado hace años además.
Lo segundo es que hay confianza. Para comenzar, pues, porque para arrancar esto tiene que haber algún nivel de confianza con todas las investigaciones que tiene Vladimir Padrino encima.
Sí, incluso me estaban diciendo, Vanessa, por acá alguien que me escribía, que conoce muy bien la frontera, que la razón por la que la Guardia Nacional Bolivariana y algunos otros integrantes del gobierno no atraviesan la frontera es porque muchos de ellos tienen órdenes de captura de Interpol y pondrían a Colombia en un aprieto diplomático complejo.
Claro, es que mire, le voy a decir lo que tienen los funcionarios de Estados Unidos de Venezuela. La Corte Penal Internacional tiene investigados a Nicolás Maduro, a Tarek El Aissami, que es el ministro del Poder Popular de Petróleo, a Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa con quien se reunió nuestro ministro de Defensa, a Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, a Diosdado Cabello, que es diputado, Michael Moreno, que es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, a Tarek William Saab, que es el fiscal general, y a Gustavo Enrique González, que es el director del Servicio Nacional de Inteligencia. Eso, la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad. Pero el gobierno de Estados Unidos tiene acusado en una lista de lavado de narcotráfico y narcoterrorismo a Nicolás Maduro, que es el presidente, a Diosdado Cabello, que es diputado y es el segundo al margen del régimen de Venezuela, a Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa. Según la acusación, Padrino conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en Estados Unidos, a Michael Moreno, que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, a Tarek El Aissami, ministro del Poder Popular de Petróleo, y a Yoselit Ramírez Camacho, superintendente de criptoactivos. Con esta gente es con quien el gobierno colombiano tiene que sentarse a hacer esto, a abrir la frontera y a ver si usted me deja, a ver cómo hago para manejar allá a los señores del ELN y a ver dónde está Márquez y a ver dónde está el uno y el otro.
Sí. Y sin molestar a Estados Unidos, además, porque es que del otro lado lo miran con mucha reserva. Fueron ellos los que sancionaron a esos funcionarios.
Pues así están las...